Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagina que lo eres todo en el deporte que practicas. Entre otras cosas, campeón del mundo y medalla de oro olímpica. Pero el éxito te puede. Y crees que eres tan grande que sales de fiesta, que coqueteas con las drogas y con el alcohol y al final te conviertes en un adicto. Además, tiras por la borda tu vida deportiva. Eso es, de forma muy esquemática, lo que le ha pasado, lo que le pudo pasar a nuestro protagonista de esta noche. Pero afortunadamente él salió, se rehabilitó y, no contento con eso, ha hecho de su vida y de sus experiencias un ejemplo para muchos jóvenes que no son conscientes del peligro de las drogas y de otras adicciones. Seguro que has deducido que esta noche me acompaña Pedro García Aguado. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Oye, lo has explicado muy bien eso del éxito y el confundir que sigues siendo un ser humano igual que cualquiera y que no estás exento de desarrollar cualquier tipo de problema si te excedes en las cosas.
Esto de ser siempre, o esa etiqueta de hermano mayor, debe ser un poco una putada, ¿no? Siempre ser el mayor debe dar un poco de mal rollo, ¿no?
Es una gran responsabilidad, ¿sabes? Aquella frase que le dice el tío de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues bueno, la vida me ha dado la oportunidad de recuperarme y ayudar a muchas personas. Perdón, y entonces me tienen muy identificado con eso, con que soy un salvador y una persona que si le pones en sus manos o en mis manos, algo bueno sacarás. Así que sí que es una gran, no putada, sino responsabilidad.
Fíjate que yo pienso, al menos de lo que he podido leer de nuestras propias conversaciones, nunca te he visto como un salvador, te he visto como un hombre que ha vivido una experiencia, que ha sabido encontrar solución a enormes y profundos problemas en los que al final se metió, y que ese ejemplo te ha permitido y te permite, compartiéndolo con otros, el poder ayudar a mucha gente joven. Esto es muy fuerte y muy bonito, ¿no?
Bueno, quizás el haber caído tan hondo, ¿no? El haber perdido todo aquello que tanto me gustaba, ¿no? Que era desarrollar mi carrera deportiva y de la forma que lo hacía, y el empezar a no disfrutar de aquello que sabía hacer tan bien, pues bueno, sí que es cierto que me llevó a unos límites y a unas situaciones que yo no, ¿cómo decirte?, que nunca me esperaba que pudieran ser así. Entonces, cuando llegué a ese punto, pensé que había pasado por algo eso. Y esto me lo dijo, me acuerdo, un cura en un colegio, Sagrado Corazón de Barcelona, después de mi primera conferencia, y te estoy hablando del año 2009 o 2008, nada más publicar el primer libro, me dijo, tú tienes un don. Y yo dije, ya están los curas con lo de siempre, ¿sabes? Aquellas cosas que... Pero, joder, macho, luego parándome a pensar, dije, a ver, yo no tengo un don, simplemente lo que tú has dicho, una experiencia de vida que bien utilizada puede ayudar a otros a darse cuenta de que, bueno, que están siguiendo el mismo camino que yo. Y quizás eso es la experiencia mala, la he convertido en un valor importante.
Vamos, si te parece, a construir tu universo, en fin, como siempre, en comunicación con ese enemigo invisible que es el tiempo, pero es importante conocer más cosas, porque de Pedro García Aguado parece que su historia comienza con los éxitos deportivos y con esa especie de nubarrón de éxito, de borrachera de éxito, pero hay un episodio que he leído de tu vida que tengo la impresión de que a ti te marcó, supongo que a todos nos marca, yo también soy hijo de padres divorciados, pero que a ti te marcó de manera muy especial porque además te pilló en una edad muy complicada, con 12 años, ¿te llegó a afectar aquello mucho?
Sí, a ver, todo esto que se entienda, que yo no culpo para nada a mis padres de las decisiones que tomaron, lo que, claro, las decisiones que toman los adultos nunca sabe un adolescente. En ese caso, yo tenía 12 años por aquel entonces, corría el año 1980, era de los primeros divorcios, ¿no?, que se producían en España, porque la ley del divorcio estaba recién aprobada, y el ver cómo tu madre sale por la puerta de casa, cómo te lo comunican a mí, cómo me lo comunican a mí y a mis dos hermanas mayores, sentados en una cama y diciendo, mamá se va, claro, no entiendes, entonces lo notas como un abandono. Y eso, por una parte, pues bueno, fue malo, porque yo lo utilicé para algunas cosas, pero sí que es cierto que tuve mucha sensación de abandono por parte de mi madre, que luego, gracias a Dios, pues mira, me pude reconciliar con ella, pero no lo llevé bien. La verdad es que no lo llevé bien, me afectó.
Hablas de dos hermanas que vivieron ese momento contigo. Probablemente tú descubres el waterpolo precisamente gracias a tus hermanas que practicaban natación en Madrid, ¿no?
Sí, gracias a mi padre y a mi madre que llevaban a mis hermanas a esos entrenamientos, y como yo era pequeño no me dejaban en casa solo, sino que las tenía que acompañar, con lo cual me metieron a nadar en una calle, una piscina de esas pequeñas de 25 metros, y me pusieron en una calle apartado donde, bueno, los niños se tiraban a coger un gancho que les ponía un monitor que estaba en el bordillo, y las, digamos, la sorpresa que te llevabas era cuando te lanzabas a por el gancho, te lo quitaban para que aprendieras a salir a flote. Yo creo que ya desde ese momento creo que me inculcaron este virus que tengo de intentar superarme siempre en todo, ¿no? Y bueno, y gracias a ellas empecé a ir a la piscina, pero luego rápidamente al año siguiente me dio por jugar a la pelotita, porque yo los veía que era más divertido jugar con una pelotita que no estar haciendo largos de un lado a otro, y al año siguiente yo mismo me cambié de calle y me puse con los del balón.
Bueno, fíjate que dando un salto en el tiempo, llega el éxito del oro en las Olimpiadas de Atlanta. Sí. Dos años después, el campeonato del mundo, eras sí. el rey del mundo. Además, claro, practicando waterpolo, esto es lo que tenemos la gente que practicamos natación, que desarrollamos unos físicos extraordinarios. Y claro, sí. con ese físico, esa altura, medalla de oro, campeón del mundo, sí. Sí. el mundo se te quedaba pequeño, ¿no?
Fíjate que tal y como lo cuentas, yo no debería haber tenido que desarrollar ningún problema, porque altote, fuertote, destacado, deportista, ¿qué problema hay en la cabeza de un chico así, ¿no? Para meterse en esos circuitos. Sí que me sentía fuerte, pero no me sentía seguro. O sea, con tanto cuerpo, tanto éxito, yo no era una persona segura de mí misma cuando me quedaba solo, te cuento, ¿eh? Yo cuando estaba solo, yo era una persona muy insegura, con una autoestima muy baja, con un nivel de autoexigencia muy, muy alto, con lo cual eso me producía una gran insatisfacción constante. Y todo eso, claro, no tiene nada que ver con el éxito. Tiene más que ver con la situación de tristeza y malestar de un chaval joven, que aunque aparentemente parece que esté triunfando, pero realmente yo ya estaba fracasando, porque yo ya desde muy joven, 18 años, ya cada fin de semana que podía salía, y no salía y me tomaba dos copas. Con lo cual, fíjate cómo lo externo muchas veces no es lo que nos da la felicidad, sino que tiene que ser un autoconocimiento y realmente una autoestima equilibrada, que yo no la tenía.
Te abraza el alcohol y el mundo de las drogas. ¿Hasta dónde bajaste?
Es duro, hablar de esto, porque, a ver, por mucho tiempo que pase, y han pasado ya 14 años que llevo ya recuperado, claro, fueron años que a mí me robaron mucho. Me robaron muchísimo de mi juventud, me robaron muchísimo de mi calidad como jugador, muchísimo de mi calidad como persona, muchísimo de lo que podía haber sido una etapa de mi vida maravillosa y convertirse en una etapa muy agridulce. Y mira, me llevó a situaciones tan desagradables como ir montado en un coche y querer estampar el coche para ver si acababa con eso. Situaciones de irresponsabilidad absoluta con respecto a todos mis compañeros de equipo por faltar a entrenamientos y a partidos, pues donde yo era una persona importante dentro del equipo, donde yo me separé de mi primera mujer cuando mi hija pequeña, mi primera hija, solo tenía 8 meses y parecía no importarme. O sea, me llegó llegué a ser tan ruin y tan mala persona que parecía un auténtico y me comportaba como un auténtico monstruo por mi frialdad. Y con eso yo creo que te digo todo, porque entrar ya en qué cosas llegué a hacer o dejé de hacer, eso ya sería morbo absurdo. O sea, cualquier persona que esté oyendo esta entrevista y se esté sintiendo así, ya sabe que no hace falta tampoco hablar de si me he quedado un día tirado en la calle, si he tenido que vender una cosa, si he tenido que hacer otro tipo de cosas aún más graves para ver hasta dónde he bajado. Porque al final no es lo material, sino es la sensación que tiene uno de sentirse un verdadero gusano verde escupido en la calle.
Estamos hablando de más, ¿esos sentimientos con qué edad?
Pues mira, a mí me empieza a afectar esto ya con 14, ya bebo mucho, pero es esa etapa, como tú has dicho, ¿no?, de abrazo del alcohol, lúdica, divertida, luego los 18. Yo creo que empiezo realmente a sufrir a partir de los 28 años. A partir de los 25 años yo ya empiezo a notar que lo mío no es normal. Entonces tengo varias relaciones amorosas, todas de ellas acaban como un desastre, me caso, me divorcio, tengo mi primera hija, y ya desde muy joven, o sea, con 25 años, cuando estaba en la cresta de la ola, es cuando yo ya estaba viendo que la ola a mí me iba a dar una gran galleta y se iba a quitar el agua, iba a caer de golpe a la realidad.
Pedro, de pronto se te conectan los cables dignos de un ser humano y decides acudir a un psiquiatra que te recomienda, dado tu estado, ingresar en una clínica inmediatamente.
Fíjate, yo primero recurro a mi madre, que en paz descanse. Mi madre se traslada en el año 2003 de Madrid a Barcelona. Ella entiende que yo no estoy muy fino y que mi hermana mayor, que ha venido a Barcelona, le comenta que yo no estoy muy fino. O sea, que venga, ¿no? Entonces mi madre se traslada y yo la primera persona que pido ayuda es a mi madre. Le digo, mira, mamá, yo creo que me pasa algo y conozco la historia de un amigo que ingresó a sus padres en un sitio que estaba en un pueblo que se llama La Garriga. ¿Me puedes mirar algo, por favor? Mi madre se pone de acuerdo con mi primera mujer, la madre de mi hija mayor, porque no confiaba en la madre de mi segunda hija. Y me busca un centro. En ese centro me derivan a un psiquiatra y es ese psiquiatra que me vuelve a derivar al centro. Entonces, es gracias a la sabiduría de ese psiquiatra, porque podía haber caído en manos de otros muchos, pero caí en el tío que mejor sabía, que más sabía de alcoholismo y adicciones en Barcelona, que es, bueno, que para descanse el doctor Bach, que junto al doctor Freixa habían abierto hacía 30 años, por lo menos cuando yo me ingresé, la primera unidad de alcohólicos en el Hospital Clínic. O sea que fue un cúmulo de factores afortunados que me llevaron a caer en manos de uno de los mejores especialistas.
Pedro, por no confundir a quien pueda estar oyéndonos, necesito una precisión y una aclaración. El deporte te metió en ese submundo, pero tengo la impresión de que el deporte también te ayudó a salir de ese mundo, ¿o no?
Absolutamente, has acertado. Pero fíjate, yo quiero ir más allá. Si yo tengo que ser sincero, y cualquier persona que al final derive en una dependencia, tienes que irte antes. Yo empecé a beber alcohol con 14 años. Yo todavía no era nadie en el waterpolo. Con esos 14 años, a mí lo que me provocaba beber era una sensación de placer. Bueno, valga la redundancia, placentera. Luego se produce todo lo que habías dicho del deporte, el éxito, la fama, pero yo ya empiezo a estar intoxicado cuando gano esas cosas. ¿Qué ocurre? Que tengo la suerte del deporte. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que llegan a un centro de drogodependencia con el cerebro necrosado en algunas áreas. ¿Por qué? Porque no les ha llegado suficiente riego sanguíneo. Yo tuve la suerte de hacer deporte y que el deporte no dañara mi cerebro. Es decir, yo tenía suficiente riego sanguíneo, entonces llegué con la dependencia, pero no llegué con secuelas de la dependencia, que me podían haber durado toda la vida. Y entonces el deporte que me enseñó, que eso a veces lo decimos, los valores del deporte. Hay que abrazar los valores del deporte porque a mí me enseñaron, mira, cosas que podía utilizar en mi recuperación. Atender la autoridad, en este caso, ¿quién era la autoridad? Mi entrenador no, era un terapeuta. El equipo. Yo me he recuperado gracias a la terapia de grupo. O sea, no solo con un psiquiatra y un psicólogo vendiéndoles la moto. Yo me tuve que poner delante de 50, 100 personas cada sábado y cada día menos personas, pero los sábados era cuando más personas había, a hablar de mis sentimientos, a hablar de todo, a aceptar que personas que no conocía me hablaran y me dijeran lo que yo no quería oír. Entonces el trabajo en equipo, la perseverancia, la disciplina, que es muy importante para recuperarte de una adicción, todo eso ya lo traía aprendido, con lo cual para mí creo que fue, siendo duro, más fácil que para otra persona que no había hecho deporte y no tenía esos valores abrazados e integrados como yo los tenía.
Cuando ya empiezas a desarrollar una cierta capacidad crítica de la vida que habías llevado, has iniciado la recuperación, haces esta terapia, ¿tienes la sensación de que tu vida, no sé, empieza a amanecer? ¿Tienes la impresión de que has vuelto a nacer, de que empieza una nueva vida?
Hay momentos que se definen en una recuperación bien hecha, bueno, incluso mal hecha, porque ocurre muy al principio, una época de la recuperación que se llama la nube rosa. En esa nube rosa todo es maravilloso. Claro, tú vienes de sufrir tanto, de hacer sufrir tanto, que de golpe y porrazo te dicen es una enfermedad, te quitas el sentimiento de culpa, te dan herramientas y tú dices, uy, esto ya está, y te estoy hablando que eso ocurre a lo mejor a las 2, 3 semanas, 4 al mes de tratamiento. pero eso no es nada, o sea, simplemente un estado de ánimo que dura muy poco, porque luego vienen los sentimientos de malestar, de tristeza, de decepción. Pero sí que es cierto que en ese momento de la nube rosa se disfruta el hecho de ¡guau, qué alivio! ¿No? Ostras, no voy a tener que volver a tomar nunca más en mi vida. O sea, y te lo dices tan fuerte que retumban las paredes. Pero luego vienen los síndromes de abstinencia, psicológicos, disfrazados, las ganas de consumir. Pero si hay un momento en que dices, estoy mejor de lo que estaba antes. Y eso se nota si haces una buena recuperación, sí.
Vivido todo eso, cuando te enfrentas a algún chico con algún problema, sabiendo lo duro, lo difícil, lo cruel, lo tremendo, lo devastador que es todas estas experiencias que has vivido, ¿cómo logras ponerte en su lugar? ¿Cómo no le coges del cuello y casi de manera violenta le dices, pero no te das cuenta que ese no es el camino? ¿Cómo se consigue tener esa empatía y ponerte en el lugar del otro?
Bueno, son estrategias mentales que yo utilicé en mi terapia, porque a mí me dijeron que lo que yo tenía, ¿no?, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, era una enfermedad. Entonces, yo la comparé, por ejemplo, a menor grado con la gripe, ¿de acuerdo? Yo cuando mis hijas, o cuando yo tenía la gripe, ¿no?, y digo mis hijas porque es ahora con quien hago a veces estas prácticas, tienen fiebre, tienen tos, se encuentran mal, no van a actuar bien, van a estornudar, van a toser, van a sudar. No les voy a regañar por tener síntomas de la gripe, ¿vale? Cuando una persona se comporta como esos chicos que yo trataba en el programa, o cuando un adicto está, como decimos nosotros, de tirón, es decir, que tiene muchas ganas de consumir, probablemente me va a hablar mal, probablemente no va a querer escuchar, probablemente va a querer abandonar el tratamiento, probablemente no va a identificar que lo que tiene son ganas de tomar, y probablemente yo voy a ser el enemigo a batir. Pero todo esto son sus síntomas. No me puedo enfadar con sus síntomas. Te lo pongo más claro, la tuberculosis. Yo no voy a regañar a una persona que tiene tuberculosis si tose. Pero sí me enfadaré con él si me tose a la cara, por ejemplo. Y le corregiré eso. Pero no corregiré sus síntomas porque son inevitables. Y eso es lo que hago yo.
Pedro, supongo que de vez en cuando, cuando ves en el fondo de la oscuridad de la habitación de un hotel la cara del lobo, que es la cara del Pedro García Aguado aquel, sigue sintiendo miedo. Hay veces que dices, cuidado. Porque claro, una botella de vino cenando es algo que puede ser saludable si se toma de forma saludable. Tomar una copa con un amigo y que eso te ayuda a distenderte, una copa, digo, puede ser, pero en tu caso supongo que eso es materia prohibida. ¿Sientes miedo todavía?
Pues te voy a decir no y te voy a decir por qué. No siento miedo porque yo cuando empecé a volver a viajar, una vez recuperado, pero que tampoco hacía tanto tiempo que había abandonado el consumo, tuve que ir a hoteles, tuve que ir a sitios donde se consumía alcohol. Y yo tenía unas estrategias de prevención y de protección. Y una de ellas era, si vas a un hotel y en el minibar hay alcohol, pide por favor que vacíen la nevera. Y así lo hacen muchos hoteles. Me vacían la nevera, con lo cual yo entendía que en mi habitación ya no había ese miedo, no había ese lobo. ¿Por qué? Porque, como bien lo has explicado, ese lobo es mucho más fuerte que yo. Yo cuando salía a tomar algo con los amigos, yo no salía a disfrutar del sabor de un buen vino, de un buen whisky. Yo salía a buscar la sensación que me provocaban 10 whiskies y 10 botellas de buen vino o de mal vino en ocasiones, porque no hacía falta que fuera bueno. Entonces, el consumo del que tú hablas, de acuerdo que está muy al uso de muchas personas. Pero cuando ya eres adicto, has de entender que ese consumo no es para ti. Con lo cual puedes disfrutar igual tomándote un agua, un refresco con ese amigo, sin tener que distender ni desinhibirte de ninguna manera y con ninguna sustancia.
Pedro, para terminar, cuando te voy a pedir un ejercicio de intimidad que naturalmente, si te incomoda, te ruego por favor que me digas, prefiero no entrar en eso, pero cuando ahora cierras los ojos y piensas en tu madre, las sensaciones que te vienen, ¿cuáles son?
Esto duele. Duele porque yo soy muy injusto con ella. Fui muy injusto. No entendí cuál fue su forma de quererme. No la entendí. Y la juzgué por ello. La juzgué, Adolfo, muy duramente. Muy, muy duramente. Y bueno, ahora cierro los ojos y siento orgullo por ella. Siento que fue una mujer súper valiente, muy adelantada a su época en todo, muy luchadora, y que sus decisiones yo no las entendí. Mis hermanas las entendieron mejor, pero yo no las entendí. Y en su lecho de muerte fui capaz de darme cuenta de, joder, todo lo que ella había hecho, lo había hecho por mí y por mis hermanas. Y yo había pensado que había sido una egoísta. O sea, imagínate los años, joder, estoy emocionando, me cago en la leche. Es que fue una gran mujer. Y yo no se lo reconocí hasta el último momento. Y fue una gran mujer que luchó contra todo lo establecido, contra su familia, contra todo. Con el divorcio de mi padre la rechazó todo el mundo, pero siguió luchando para tenernos cerca. Y se vino a Barcelona y murió en Barcelona, que no era su ciudad. Y dijo, hijo, tira mis cenizas al mar. Y así lo hice, delante del Club Natación Barcelona, para que fuera feliz, porque era de los sitios donde más feliz había sido, bañándose en el mar y en la piscina de salada del Club Natación Barcelona. Solo puedo sentir orgullo y agradecimiento, la verdad.
Estoy seguro que, donde quiera que esté, y que seguro que está en el cielo, ahora se siente orgullosa de este tío enorme que saca de tanto bache y de tanta zona oscura a tanta gente que anda despistada, no digo de estudios, no digo de trabajo, digo despistada de lo que de verdad importa en la vida, ¿no? Por tanto, su perdón, seguro que, si en algún momento pensó que debía perdonarte, eso ya lo hizo hace mucho tiempo. Querido Pedro, pues yo estoy convencido de que historias como las de Pedro García Aguado son en la vida lo que de verdad importa. Agradezco infinito el tiempo que me has dedicado. Sé que viajas en horas fuera de España. Que te vaya bien y ojalá que la vida, por razones probablemente no como las que nos unen ahora, sino por razones muy diferentes, nos mantengan unidos durante toda la vida. Este programa está a tu disposición para cuando lo necesites.
Muchas gracias, Adolfo, por esta entrevista y por hacerme recordar que me tengo que acordar mucho de los seres queridos y sobre todo de lo que de verdad importa, siempre.
Gracias y buenas noches, Pedro. Gracias.